Radio Universidad de Aguascalientes presenta El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente del Departamento de Formación y Actualización Académica. Sara Lozano, al aire.
Bienvenidos, queridos radioescuchas. Esperamos que hayan disfrutado de esta melodía. Así es como iniciamos en esta ocasión este programa con algo de Neumus. Y esto titulado Coriofingi. Cabe señalar, bueno, que Neumus viene de la palabra neuma, que significa aire, aliento, viento. Viento como el que mueve los barcos, las olas, viento como el que sale del acordeón y el clarinete, sonidos que transportan. Este es un proyecto musical originario de Guadalajara, Jalisco, que ofrece swing, polcas, cha-cha-cha, mambo y, bueno, toda una diversidad cultural como fenómeno integrador de los pueblos y enriquecedor de las culturas del mundo. Así les decía, es como iniciamos esta emisión de Trayectorias Docentes, en donde tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Alfonso Pérez Romo. Doctor, bienvenido al programa.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. ¿Qué le parece, bueno, si para comenzar esta entrevista, que nos pudiera compartir primeramente algo sobre su infancia, usted dónde nació, cómo llegó aquí a Aguascalientes, o si es usted de aquí de Aguascalientes y otras ciudades en las que haya vivido?
Sí, fíjate, efectivamente yo nací en Parral, en el estado de Chihuahua. Seguramente mis padres andaban por allá luchando por la vida. Eran tiempos difíciles entonces. Todavía los últimos cocolazos de la revolución estaban pegando duro. Entonces se batallaba muchísimo, ¿no? Y se tenía que andar de un lugar a otro, en fin. Allá andaban y allá por allá nacimos en Parral. Llegué a Aguascalientes aquí en 1930, tenía 5 años. O sea, yo me considero, pues, que nací en Parral, pero que soy de Aguascalientes.
Muy bien, sí, sí. Incluso sabemos también que pues ha sido pues parte, ¿no?, de la cultura, y o sea, como promotor, y también que ha escrito algunas experiencias en cuanto a históricamente hablando, por así decirlo. Le digo esto porque, bueno, tengo conocimiento de un libro precisamente, y que está disponible en la biblioteca, que usted escribió, titulado Testimonio de, sí, ¿no?, de unos días, Testimonio de unos días.
Sí, efectivamente, fíjate. Pues es un libro que tiene una recopilación de artículos y cuestiones que publiqué en diferentes ocasiones, de temas muy variados, pero casi todo relacionado con el humanismo, con la educación, en fin, con el desarrollo tan violento y tan rápido que están teniendo las culturas en la actualidad.
Uh-huh, así es. Sabemos también que, bueno, usted estudió medicina. ¿Qué fue lo que lo llevó a estudiar esta?
Pues fíjate, yo me acuerdo que desde pequeño sentía una inclinación muy clara por la medicina. Seguramente fue porque cuando yo tenía unos 6 años de edad, padecí una difteria muy grave en la forma de Krupp, que se llama, que es prácticamente mortal. Me salvé, pues, por un milagro. Yo creo que fue el médico que me atendió, que me impresionó muy profundamente desde pequeño. La forma tan abnegada como se pegó conmigo aquellas semanas tan largas, ¿verdad? Hasta que me sacó adelante en un tiempo en que era muy difícil tratar las enfermedades infectocontagiosas. Uh-huh. Y me sacó sin que me quedara ninguna secuela. Entonces, el recuerdo de aquel hombre, pues, siempre me quedó seguramente muy grabado y me gustó desde chico. Sí.
Como que de ahí entonces surgió este...
Surgió este interés. Deseo de estudiar medicina.
Deseo, sí, de poder servir, ¿no? Atender a los demás.
Sí, claro.
Y bueno, ya pasando a lo que es ya la vida académica, ¿cómo fue que usted llegó a la universidad? Bueno, en ese entonces que era el Instituto Autónomo de Ciencias, ¿verdad?
Era el instituto, sí. Pues allí cursé, fíjate, las últimas partes de mi estudio secundario y el bachillerato, en el viejo Instituto de Ciencias, que como todos los que estudiamos ahí lo amamos profundamente. Uh-huh. Y nos dejó una huella muy, muy profunda en el alma, ¿no? Después, pues sí, pasó a convertirse en esta universidad y pues nunca me volví a separar de él.
¿Usted fue parte de esta transformación?
Sí, porque fíjate, cuando yo llegué después de hacer mi posgrado allá en México para ejercer aquí mi profesión en Aguascalientes, estaba un día sentado ahí en mi consultorio y sonó el teléfono. Era el doctor Rafael Macías Peña, que había sido rector del instituto muchos años y fue el que consiguió la autonomía para el instituto, la autonomía que actualmente disfruta también la universidad. Uh-huh. Era un hombre sumamente respetado por nosotros en el aspecto profesional y académico y todo. Entonces me dice él, ya estoy cansado, siempre nos daba la clase, tuvo muchos años dando la clase de anatomía en el instituto. Ya me cansé y quiero que usted
ocupe mi lugar.
Que usted ocupe mi lugar. Yo le dije, ay maestro, pero yo ¿por qué? Me dijo, pues hay tiradores, sí, pero yo creo que usted es el indicado, yo quiero que usted sea. Entonces yo le agradecí toda mi vida, porque fue una distinción totalmente inmerecida, ¿verdad? He tratado a través de mi vida, pues en lo que he podido, pagar en otros la atención que él tuvo conmigo. Claro. Y así empecé, fue en, más o menos en 1950, fíjate. Por lo tanto, fíjate, yo soy el profesor más viejo de esta universidad. No hay nadie
de una larga trayectoria
que haya tenido una trayectoria tan larga dentro del instituto de la universidad como yo. Lo que pasa es que por motivos profesionales yo tuve algunas veces que interrumpir, es decir, no he tenido una trayectoria seguida sin interrupción, como tiene, por ejemplo, el licenciado Efraín González Cuellar, que fue rector también. Sí. Yo creo que eres el que tiene el récord de más largo profesorado sin interrupción. Pero de antigüedad yo soy el más viejo, yo empecé aquí en 1950.
Además también desempeñó otras funciones, como esta de la rectoría, ¿verdad?, de la universidad. ¿Qué significó sí. para usted estar en esta posición?
Uy, pues es un honor muy grande, fíjate. Yo creo que nada le puede suceder mejor a un académico, a un maestro, que llegar a ser la cabeza de una institución como una universidad. Sí, sí, es un honor muy grande, ¿no? Que lo siente uno demasiado grande para uno mismo, y, pues sí. Pero que lo acepte uno con humildad y con ánimo de servir, siempre, claro.
¿Cómo recuerda usted en esos tiempos a la universidad, doctor? ¿Mm? O sea, ¿cómo recuerda usted en esos momentos la universidad? ¿Cómo estaba conformada? La población estudiantil, los maestros.
Parece pues que estaba empezando antes, la universidad, sí. Fíjate, eran los primeros esfuerzos de lo que iba a ser posteriormente su desarrollo. El rector fundador había dejado una cota muy alta, empezando porque pues él fue el que pasó de ser un instituto nada más de educación media a ser una universidad. Fue un paso gigantesco en la educación de Aguascalientes, que ahora pocas veces se aprecia en la magnitud que tuvo. Entonces me dejó una herencia muy pesada, un listón muy alto. Pero, pues bueno, me rodeé de personas que sabían más que yo de esto y colaboradores que conocían a fondo algunas de las cuestiones que teníamos que implementar. Y eso fue lo que me sacó adelante, las gentes con las que me rodeé.
Claro, y además de estar desempeñándose como rector, una función, como usted la menciona, pues muy, muy importante y de gran orgullo para la institución, también está esta función como docente, ¿verdad? Me imagino que ha impartido clases.
Sí, fíjate que sí, yo creo que ha sido una de las satisfacciones más grandes. ¿Por qué llega uno a eso? Fíjate que aunque acabe uno de universitario en cualquier profesión, siempre en el recuerdo, cuando se hace uno ya viejo, se hace uno grande, las personas que permanecen en el recuerdo con más nitidez, con más gratitud, son los maestros y maestras que desde que eras pequeño te guiaron por la vida, te ayudaron a ser lo que eres. Entonces, este testimonio de desinterés tan grande, de entrega, que es la vocación del maestro, te hace que aunque seas otro profesional, de alguna manera en el fondo te quede la sensación o la aspiración por allá oculta de que algún día pudieras tratar de ser aunque sea un remedio de lo que fueron ellos. Y eso es lo que hace que uno llegue después a querer ser profesor.
Sí, porque es pues una función en la que de igual manera uno sigue sirviendo a otros, ¿no? En este caso a las futuras generaciones de médicos, de ingenieros, de arquitectos, claro, para que sean pues impulsores del desarrollo de un mundo mejor.
Claro, sí, así es.
Si no es indiscreción, maestro, ¿cuántos años tiene usted?
¡Qué barbaridad! Voy a cumplir 93 años en el próximo diciembre.
Y usted sigue activo y aquí con tanta energía en la universidad.
Sí, fíjate que sigo activo. Sigo teniendo acciones aquí dentro de la universidad que me han permitido bondadosamente los distintos rectores que se han sucedido aquí en la universidad. Han sido bondadosos inmerecidamente conmigo y me han permitido hacer algunas actividades y promover algunas cosas dentro de la institución.
Sabemos que además de este interés por la medicina y de estar desempeñando diversas funciones como de rector, como profesor, también hay otras actividades en cuanto a la cultura. Tengo entendido que incluso está involucrado en algunos diplomados. ¿Podría platicarnos al respecto de ello?
Sí, cómo no, fíjate. Yo creo que a veces me preguntan que por qué he sido tan aficionado a las cuestiones de cultura general, de principalmente cuestiones de arte. Siendo médico, le digo, pues por eso. Porque el médico siempre está, como te diré, mucho más profundamente involucrado en lo que es la esencia de la personalidad de los hombres, de las mujeres. Entonces, esto te hace que sientas más interés por los frutos del espíritu que de las cosas materiales. Y eso es lo que me ha llevado mucho también al interés de estas cuestiones. Y efectivamente, fíjate, hemos organizado muchos diplomados para beneficio de las personas que no se inscriben a cursos formales aquí en la universidad, pero que son gente de nuestro entorno que quieren seguirse cultivando, y hay que abrir las puertas y darles la oportunidad. Y entonces tratamos de organizar estos diplomados con muy buen nivel para que puedan acreditarlo cualquier tipo de persona sin que esté inscrita en la universidad. Y hemos hecho algunos muy interesantes. Fíjate, el que hicimos el año pasado de la mujer en el arte. ¿Vos te imaginas qué interesante? ¿Por qué? Porque tuvimos la participación de personalidades del mundo literario de México, del extranjero, de muchas partes, las novelistas más importantes ahorita de México, las escritoras, las artistas, todas las tuvimos aquí con nosotros. Y estamos ahorita en este momento recopilando toda la participación de estas gentes porque queremos ver la posibilidad de editar un libro con todo el tesoro de lo que ha sido la participación de las mujeres a través de la historia, en la ciencia, sobre todo en la cultura, fíjate. Sí, es muy interesante.
Sí, estaría muy bien, ¿no?
Y muy justo, claro.
Sí, sobre todo para, bueno, quienes no tengan la oportunidad de estar en este diplomado, pues de alguna manera, ¿no?, a través de esta publicación, pues tener un mayor conocimiento sobre las mujeres en el arte.
Claro que sí, fíjate, yo creo que sí es muy... como las historias las escribimos generalmente los hombres...
Sí.
Se nos olvida a veces hacer énfasis en toda la aportación tan importante que han tenido una gran cantidad de mujeres egregias. Fíjate, creo que estábamos preparando el diplomado, nos llamaba la atención cosas que para nosotros mismos resultaban sorprendentes. Oye, la cantidad de mujeres que han ganado el premio Nobel.
Sí.
Qué barbaridad, ¿no? Sí, no, pues, cantidad de mujeres que han triunfado en el cine, en la literatura, en el teatro, en la danza, en la política, en todo. Pero no de ahora, es de toda la historia de la humanidad.
Sí.
Desde la antigüedad. Entonces, yo creo que hacer justicia a este aporte tan interesante, tan grande, es un deber de las universidades. Sí, sí, de todos los centros culturales.
Y además de estas actividades y estas experiencias, ¿tiene algunas otras más que hayan sido significativas a lo largo de estos años aquí en la universidad?
Sí, fíjate que he participado, por ejemplo, en la gestión para que se fundara el Centro de Arte y Cultura, para que se abrieran carreras de arte y gestión, para que se abrieran las maestrías de arte, en fin, todo este tipo de de cosas que me han parecido que le estaban faltando a la universidad. Las universidades son lugares en donde no debemos caer en el reduccionismo de que son para enseñanza. Son para educación, que es otra cosa muy distinta. Es decir, no nos debemos conformar con licenciar personas que sean muy hábiles para alguna profesión y al mismo tiempo sean incultos. Necesitamos formar a las gentes integralmente.
Claro.
¿Verdad? Cuando andes fuera, ¿de qué otra manera pueden decir a una gente, este fue una universidad? Pues por cómo hables, cómo te comportes, con el sentido que hagas las cosas, con la aportación que hagas a la humanidad, con todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante en las universidades acceder a la formación integral de las personas. Y actualmente, no solo en las universidades hispanoamericanas, creo que en todo el mundo, han tenido el defecto durante muchos años de dejar a un lado un poco las humanidades y las artes, las letras, todo eso, ¿no? En favor de cosas utilitarias. Es un error muy grave.
Sí. Por algo me imagino que es usted como tiene esta sensibilidad por la promoción de la cultura, ¿no? Que está usted involucrado no nada más en esta área de la medicina, sino también en otras.
Sí, claro, en la cultura general. Fíjate, sí, yo ejercí muchos años, ejercí 25 años en la medicina, después me dediqué toda mi vida pues allá a la promoción de la enseñanza y de la universidad, en fin, todo este tipo de cosas que me pasaron en la vida. Pero sí, he llegado a la conclusión de que lo que era propiamente mi vocación, la íntima, era una cosa muy general. No era precisamente exactamente medicina, era servicio. ¿Por qué? Porque cuando ejercí con ese espíritu de un desinterés absoluto, nadie puede decir que no. Y así he seguido toda la vida, ¿no? Es decir, creo que en realidad creo que nací para servir. No sé si lo habré hecho bien o mal, eso habrá que juzgarlo después. Pero, fíjate, yo siempre he pensado que, aunque uno vea que la aportación de uno es muy pobre, muy pequeña en relación con todo el volumen y la magnitud de lo que estás haciendo, aunque no estás como Don Quijote, aunque nuestras caballerías sean tan flacas como Rocinante, sí hay que pensar como él, que nuestro esfuerzo, aunque sea pequeño, aunque sea algo, ha de servir, ¿verdad?, para la consecución de los fines generales de toda la sociedad. Entonces, con ese espíritu es poquito lo que puedes dar, pero hay que darlo todo, ese poquito todo.
Una entrega total, ¿verdad?
Sí, claro.
Creo que no hay mayor satisfacción, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista, el poder ayudar, apoyar, ser parte del progreso de otras personas, de poder estar ahí con ellas, apoyándolas.
Sí, sí, sí. No hay ocupación más noble que esa.
Doctor, desgraciadamente el tiempo se nos está terminando, es muy breve y se pasa muy, muy rápido. Y pues me imagino que son muchísimas malas experiencias que usted nos podrá compartir. Pero bueno, pues el tiempo es corto aquí en radio, pues, pero esperamos que en alguna próxima ocasión pudiera acompañarnos nuevamente.
Con mucho gusto. Y te agradezco muchísimo la oportunidad, pues, de decir alguna cosa a nuestros amigos y compañeros.
¿Algún mensaje, algo que quiera pues dedicarle a nuestros radioescuchas, a los maestros, a los estudiantes que nos estén escuchando?
Fíjate, yo quisiera sí decirles una cosa. Al cabo ya me hice muy viejo. Yo creo que cuando ya se hace uno muy viejo, ya puede uno decir las cosas con más desahogo, sin menos reticencias. Yo les quisiera decir a todos los universitarios que el espíritu de la universidad, las metas de la universidad, el desarrollo de la universidad, el fin de la universidad, es mucho más importante que los derechos humanos y los derechos personales de cada uno de los que estamos en la universidad. Eso quisiera que quedara, pues, en el corazón de todos.
Muchísimas gracias, doctor.
Al contrario, muchas gracias.
Y a todos ustedes, queridos radioescuchas, muchísimas gracias por estar con nosotros esta media hora aquí en el GIS. Despedimos en esta ocasión con la nota informativa. Doctor Alfonso Pérez Romo, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Yo soy Sara Lozano, los espero en la próxima emisión, miércoles 10:30 de la mañana. Aquí tienen entonces la nota informativa y sigan disfrutando de Radio Universidad de Aguascalientes, 94.5 de frecuencia modulada. Y gracias a Efren Salas por estar en los controles.
La Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través del Departamento de Formación y Actualización Académica, DEFA, adscrito a la Dirección General de Docencia de Pregrado, convoca al personal académico de la UAA a participar escribiendo un artículo en la 28ª edición de la revista semestral Docere, que en esta ocasión tendrá una edición conmemorativa dedicada a la docencia en el marco del 50 aniversario de la UAA. Lo anterior es con el objetivo de integrar un panorama general sobre el desarrollo de la docencia a partir de la implementación de las diferentes modalidades educativas, el diseño curricular, las metodologías de enseñanza, los recursos didácticos y TIC aplicadas a la educación, la evaluación educativa, la formación humanista y la tutoría en la institución a lo largo de estos 50 años. La recepción de artículos estará vigente hasta el día 6 de enero de 2023. Podrá enviar su propuesta al correo electrónico revistadocere@edu.uaa.mx o bien realizar su registro en el portal de revistas académicas de la UAA. Solo ingrese a revistas.uaa.mx y seleccione la revista Docere. Le invitamos a consultar la convocatoria en el sitio web dgdp.uaa.mx/defa, en el apartado correspondiente, así como a revisar las bases para la publicación de artículos en la revista semestral Docere. De igual forma, podrá consultar la información referida a través de nuestra página de Facebook Formación Docente UAA y nuestro perfil de Twitter @defa_UAA. Mayores informes al teléfono 449-910-7400, extensión 31413, y al correo electrónico revistadocere@edu.uaa.mx. También puede acudir a la oficina del DEFA, ubicada en el piso 4 del edificio académico administrativo en Ciudad Universitaria. Finalmente, le invitamos a consultar todas las ediciones de la revista Docere publicadas en el portal de revistas académicas de la UAA, revistas.uaa.mx. Para el GIS, Ricardo Calderón.
Radio Universidad de Aguascalientes presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.